Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Este tiempo de juego del sábado, ya del domingo, porque son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, que hemos abierto con Paco Herrera, el entrenador del Valladolid, que por ahora es líder provisional de la segunda división, y con Julen Lopetegui, con el seleccionador, que nos ha dejado algunas cosas que vamos a analizar con Tomás, con Broti, con Siro y con Elías Israel. Lo básico, a diferencia de lo que hacía Del Bosque, es que aquí no se van a utilizar 20 de los 25 convocados, o 24. Aquí van a jugar más o menos siempre los mismos con algún pequeño retoque.
Bueno, yo creo que no es malo eso, ¿eh? O sea, yo creo que, sobre todo al principio, a lo mejor después empezamos a ver, pero yo creo que ahora tiene que hacer, Julen quiere hacer, me da la sensación, ¿no? Un equipo tipo, un equipo que coja confianza, un equipo que bueno, que se reconozca, ¿no? Y bueno, a mí no me parece mal. Yo estoy convencido que a medida que vayan pasando los partidos, pues sí que según qué encuentros amistosos le puede dar oportunidad a gente que esté en la convocatoria, ¿no? Pero ahora a mí la sensación es esa, ¿no? De que quiere hacer un equipo suyo y que la gente vaya cogiendo, pues los movimientos.
También depende de la época de la temporada en la que estemos, ¿no? Porque al principio es mucho más fácil utilizar solo a unos jugadores, pero después hay unas exigencias no escritas de los equipos donde cuando hay un partido amistoso y un partido oficial, pues bueno, es conveniente que no todo o que no siempre se jueguen los mismos, ¿no? Que haya alternancia en el juego, ¿no? A mí personalmente lo que creo es que hay que dejarle a Julen Lopetegui un tiempo para demostrar, ¿no? Le viene muy pronto, lo ha dicho Tomás antes, le viene muy pronto el partido de Italia, que yo creo que es la piedra de toque, ¿no? No hay más. Bien cierto que Italia no, yo creo que no es lo mismo una Italia en fase final de un campeonato que la Italia en una fase de clasificación, ¿eh?
Sí, pero José Guay, el meneo de hace dos meses fue antológico.
O sea, pero es una fase final de un campeonato.
Sí, pero
los jugadores están concentrados, van a jugar partidos muy decisivos, mientras que en esta época es distinto, ¿eh? Yo creo que es distinto.
Puede ser distinto, pero no perdamos de vista que es pase uno solo, ¿eh? O sea, la clasificación al mundial.
Después,
vas a una repesca y la repesca puede pasar lo que pase. Pero el que tiene el billete es uno solo. Entonces, tú vas ahí con un Italia-España. Hoy, ahora mismo, el favorito es Italia.
No, y después tenemos a pues yo soy, lo decía que era
y Albania,
muy difícil.
Cuidado,
Albania no estamos contando con ella. Y
que
resulta
sí,
que es un
cuento.
Equipo, claro, que se ha metido en la fase final. Que con Francia en el primer partido, hasta el minuto 90, iba empatado a cero. Y bueno, y ha hecho una buena primera fase en la Eurocopa, es decir, que no va a ser fácil, ¿no? Yo creo que es un grupo
España
complicado.
Jugando al fútbol, España jugando al fútbol que jugó el otro día, España jugando al fútbol suyo, es decir, el que tiene que temer es Italia, no España.
Bueno.
Yo creo que no será nada igual, primero porque los dos han cambiado de seleccionador. Sí. Y contestando un poco a lo que decía Joseba, yo creo que estos son los flores de los tres primeros partidos. El primero porque ahora con la perspectiva de la victoria y lo bien de jugó España, pues nos parece que Bélgica era menos rival, pero a priori jugarse el debut, pues para Julen empezar bien era no importante, muy importante, porque no olvidemos de dónde venimos y de quién venimos. Creo que el segundo partido no va a cambiar demasiado y el partido de Italia pues tampoco cambia demasiado, pero a partir de ahí yo creo que por convivencia del grupo es bueno que jueguen muchos jugadores, porque para que los jugadores quieran venir a la selección y sea para ellos un incentivo, porque venir para no jugar un número alto de jugadores al final a la larga puede convertirse en un hándicap.
De todas formas, el otro día el jueves os vi un poco puntillosos, ¿eh? Dejasteis solo a Elías por decir que jugó muy bien, que lo hizo, y empezasteis, bueno, algunos...
No es verdad, Joseba, yo apoyé a Elías.
Casi le dejasteis solo. Casi solo.
No, yo
no estaba. No,
son nuestros clásicos los que tienen puesto fijo, los que realmente no defendieron con esta...
Vehemencia, ¿no?
Los que tenemos que salir a jugar para ganar el puesto.
Claro, los titulares...
Pero escúchame, España jugó bien. O sea, es que
jugó muy bien,
la afición que tenemos de coger la copa papel de fumar es que España jugó un partido estupendo.
Sí, pero luego se estableció el debate de si no había jugado nunca como el otro día, pues sí, evidentemente, y mejor también ha jugado, pero también ha jugado muchas veces peor.
Pero o sea, a uno de septiembre o no sé qué día demonios era ese y empezando una época y en Bélgica, oye, yo me parece que es que yo dije cuando acabó el tiempo de juego un flash de lo que has visto, el debut soñado de un seleccionador, y es así. O sea, es que no se puede, no se puede debutar mejor ni con ni rival, que diga, bueno, pues el rival que tocó, el como jugó el equipo y como ganó. Joder,
no, que... y el debate es donde pones el listón, porque si el listón es que vas a comparar a cada partido de Julen con la mejor selección española,
estamos
que gana Europa y un Mundial, pues evidentemente el margen de mejora siempre va a ser ínfimo. Si lo pones con los dos, con las dos últimas grandes competiciones, pues es verdad que es un primer partido, que es un amistoso y que no es un partido oficial, pero para mí las sensaciones, lo que dejó el equipo, cómo jugó, pues yo lo califico de sobresaliente, pues parece que no se puede empezar mejor.
Elías, aquello pasó y no volverá, pero ni ya, para pero España no. Ni difícilmente para nadie, europeo, ya, mundial, muy, europeo.
Hay un dato muy necesario, los futbolistas son gente maravillosa, pero también son... ciertamente contemplativos, ¿no? Y cuando se acostumbran a tener un seleccionador, no es lo mismo que cuando llega uno nuevo. Y yo creo que frente a Bélgica, muchos de ellos quisieron demostrar que sí tienen que estar en esta selección, ¿no?
Y que su papel ha bajado, ¿eh? Cuidado, una cosa. Unos pueden ser campeones de Europa, Sergio Ramos como ejemplo, pero su rol internacional ha bajado. Entonces ellos también tienen que tener un acicate, decir, bueno, esto ha cambiado, vamos a dar un paso al frente, porque una cosa es el currículum de club y la otra el currículum de selección.
No, y yo además yo creo
Iniesta
que...
Iniesta va a volver a la selección, va a volver sí, de capitán sí. general, pero, escúcheme, lleva usted como parte de ese equipo español dos campeonatos, pues mayormente malos. Pues, no, pero... espabile, porque ahí se estoy perdiendo claro. también, ¿no?
Y yo creo que además es que ha ido entrando gente que ha querido demostrar... de que ellos son buenos, que con confianza ellos pueden hacer muchas cosas. O sea, que es lo que en los últimos tiempos, con esos jugadores o algunos de los que jugaron el otro día, pues no pasaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que han querido decir, oye, que nosotros estamos aquí y que si nos dais confianza, Julen, nosotros podemos hacer un buen fútbol y podemos sí, llevar sí. a España a cotas, no sé si de las que hemos vivido, pero sí a cotas importantes, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, que hay jugadores que decías, es que no rinden en la selección, bueno, a lo mejor no rendían tampoco porque no tenían la confianza suficiente de Vicente pues para demostrar que lo que hacían en los clubs después lo podían transcribir.
Bueno, no voy tanto por ahí, Ciro, porque mira, no sé quién lo dijo la noche del jueves, pero era evidente que el Silva de la fase final de Francia no es el Silva del otro día.
También es verdad.
Es decir, o sea que las cosas también cambian, ¿eh? Es decir, cambian. Es bien cierto que hizo algunos retoques el propio Julen en el equipo, pero oye, Morata estuvo jugando de titular en la fase final de Francia, ¿eh?
Sí, y son momentos, claro.
Sí, claro. No, pero hay jugadores que son muy de Julen en el sentido que son jugadores que los vienen desde la sub-21, desde la sub-19, que han ganado un campeonato de Europa con él, que le conocen, que saben y que sienten la confianza. Pues Thiago es el mejor ejemplo.
Claro, yo a eso me refería, jugadores Thiago de ese
juega en Estrella, perfil. Que es Coque, claro. Y es Coque, él lo cita, no es que yo quiera que vaya especialmente a la selección, que a mí personalmente sabéis que tengo devoción por ese futbolista, pero Isco lo dijo él en la rueda de prensa, que si no fuese por la lesión no hubiese estado convocado. Pues son jugadores que con él han dado un rendimiento espectacular y que evidentemente... Va a apostar por ellos porque saben lo que le pueden dar.
En 10 minutos más o menos, 10-15 minutos, volveremos a hablar de la selección con un protagonista. Para mí ha sido la gran sorpresa de la primera convocatoria de Julen Lopetegui. Pero antes vamos a hablar de algún otro asunto, porque al margen de la selección queremos recuperar unas declaraciones de Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, al hilo del asunto del partido Sporting Villarreal. Ya lo saben, las declaraciones previas de Marcelino, la victoria del Sporting, se salva el Sporting. Bueno, ya les hemos contado a lo largo de la semana cómo está el asunto. Después, sobre todo, de la rajada del presidente del Villarreal, Fernando Roche. Declaraciones de Raúl Martín Presa a Punto Pelota. De verdad que Martín Presa, a mí me cae muy bien, ¿eh? Siempre se ha portado bien con nosotros y tenemos amigos en común que hablan muy bien del presidente del Rayo. Pero en esta ocasión creo que se ha pasado tres pueblos o cuatro y debería rectificar una burrada como esta que dijo en Punto Pelota.
Que esto no tenía nada que ver el Villarreal y que no tenía nada que ver es decir, la directiva. Pues desgraciadamente, pues como cuando el Lufthansa pues se les vuela un piloto loco y les tira un avión, es decir, pues un poco igual.
Por si bueno. No lo recuerdan ustedes, la locura del copiloto Andreas Lubitz de Lufthansa le costó la vida a 150 personas. Y desde luego comparar una cosa con otra, ostras tú que eres presidente de un club importante.
Uno de ellos es un amigo mío, lamentable. No jodas. Lamentable.
Sí, no ha sido la mejor comparación del mundo.
Yo creo que aquí no hay debate posible, o sea, no. la unanimidad es que, bueno, si alguien quiere ir, pero me parece, vamos, no fuera del tono, sino que se ha pasado tres pueblos, debería, está tardando en rectificar. Ya vista la reacción y evidentemente hay cosas que no se pueden comparar. El fútbol es de las cosas más importantes, entre las cosas menos importantes, pero comparar con esto me parece cualquier comparación es odiosa, esta ya me parece que se ha pasado tres pueblos.
¿Sabes qué pasa, Elías?
Creo que además... el martes da rueda de prensa Marcelino, y lo primero que va a hacer es anunciar una querella contra Martín Presa.
Pero
el martes lo ha convocado él, lo ha confirmado, o no tenía yo conocimiento de eso.
Tengo noticias de que está cerrando la rueda de prensa para contestar un poco a las declaraciones de Roche y sé también que está persiguiendo justamente con sus abogados encontrar la manera de presentar una querella, que se la admitan a trámite, contra el presidente del Rayo Vallecano por estas declaraciones, porque en el fondo lo que le está llamando es asesino. O sea, así de...
Si tú pones al piloto
de Lufthansa...
A mí
Martín Presa me parece un magnífico empleado de Tebas, es decir, en todos los sentidos.
Pero escúchame, si yo no voy a defender a Martín Presa, y yo estoy pienso igual que tú, pero creo que la comparación no era esa la que Martín Presa
yo creo que hacer.
Lo que me sigue sorprendiendo de estos personajes del fútbol que en su vida profesional pues son, no digo este señor Martín Presa, todos ellos pues gente como mayormente solvente, es la poca capacidad de análisis y de reflexión que tienen. Te lo digo de verdad, es que es una cosa asombrosa. Lo que dice el presidente del Rayo Vallecano, tres meses después del partido en lo que está armada, es insensato. Tienen 8 millones de asesores, colaboradores, jefes de protocolo, de prensa, qué tal. O no les dicen ni pío o no les hacen caso. Pero es que es espantoso. Es espantoso. Bueno,
pero lo peor es que la Liga...
Sí, pero la Liga, por lo tanto, ¿qué va a hacer la Liga?
Hombre, la Liga tiene que llamar la atención a sus presidentes en función de las declaraciones.
Oye, se lo pasa por arco el triunfo.
No, hombre, pero si la Liga llama a capítulo y sanciona a muchos aficionados, que yo creo que muchas veces lo hace con razón, sanciona al otro, sanciona al de la moto,
a los suyos,
joder, se debía ser a los primeros.
Sobre todo si son empleados, vamos, o si son acólitos, porque la palabra no sería empleados, sería acólitos de Tebas. O sea, realmente lo de Martín Presa, estas declaraciones de Martín Presa son de juzgado de guardia,
sí,
hombre.
Sí, sí.
Absolutamente.
Sí, sí, sí.
Ahora, le sanciona para seguir diciendo lo mismo.
Y ser blando como periodista ante una cosa de estas, es decir, les hace a ellos crecerse, porque tienen un altavoz. Y entonces, como tienen un altavoz, dicen sandeces.
Pero Broti, nadie de la prensa ha sido blando con Martín Presa. O sea, yo lo que te decía, yo no soy blando con Martín Presa, me parece una burrada enorme, pero yo lo que digo es que no está comparando a Marcelino con un asesino. O sea, utiliza un pésimo símil, pero no está comparándolo, no está llamando a Marcelino asesino.
Entonces explícame qué está diciendo.
Pues está diciendo que a Lufthansa la libera de que no entre comillas no tiene culpa de que un loco pues haya decidido hacer lo que hizo, y en el caso del Villarreal, que no tiene culpa el Villarreal de que entre comillas un loco para claro. Él pues decide tirar un partido,
y bueno, solo hay un loco, no, que mata 232 personas, ¿no?
Te admito que pueda llamar loco.
Es un loco que mata 232 personas.
Pero,
no es un loco que sale de un sanatorio,
pero,
no. Es un
repito,
loco que mata 232
personas. Que puedo entender que acepto que digas que lo está comparando con un loco, pero no con un asesino. O sea, me parece, o sea, pero que vamos, que tampoco es una discusión.
No, porque al fin y al cabo estamos de acuerdo.
Escúchame, eso es una ocurrencia lamentable. Y vamos, por Dios.
Y debería rectificar, ¿eh?
Hombre,
estoy convencido que está orgulloso de haber dicho esto como
pues, hombre, no creo, ¿eh? No creo,
yo tampoco. Porque si encima estás orgulloso.
Encima de la mesa, supongo que estará mejor.
No, déjate. Si encima estás orgulloso, cuidado.
Oye, que si él se escucha, que se habrá escuchado, es que no hace falta la querella para que.
Está orgulloso porque no ha pedido perdón.
No, porque es así este mundo, Brodón. Pero una persona normal no puede estar orgullosa de lo que ha dicho.
Yo confío en que la haga y en breve, ¿eh?
Hombre, por favor.
Está tardando en rectificar, ¿eh?
Vale, muy bien.
Ya ha pasado el tiempo prudencial para haberse dado cuenta de que esa comparación
no se puede, hombre.
Es
y a Tebas, que tanto le gusta salir en las redes sociales, que me contesta permanentemente al WhatsApp y que le gusta, ¿sí?, más que un tonto un lápiz salir en Radio Taxi. Joder,
¿sí? Pues no sé por qué lo dices, Broti. Es que le tienes una inquina, no sé por qué lo dices.
Sí, sí, no sé.
Pero ¿cómo es una inquina? un señor que sale en Radio Taxi.
Mira, Tomás, mira, Tomás.
Que contesta cualquier cosa. Que viene, cuando viene, tiene que estar, no está.
Bueno, debe estar ocupado, hombre.
Sí, es que.
Haciendo negocios. Y después se va cargando a la gente porque no tiene audiencia en sus programas.
¿Hace negocios?
Le hacéis oler sangre a, pero, no, no, él, a la fiera. El pasa Santa, lo que pasa.
Escúchame, el Santa Coloma se arranca, pero con los dos cuernos abiertos. ¡Yeah!
Yo lo que no entiendo es el beneplácito que le dais todos a Tebas, de verdad. O sea, es, los únicos que le tendría que dar beneplácito son los clubes que los ha puesto en casa, pero el resto de gente del fútbol. No, hombre, debía dejar que... a Tebas. Bueno, es igual.
Vamos. Yo es que llevo, escúchame, yo llevo 40 años esperando que salga uno de moda
en casa. En calzoncillos ibas a decir, joder, no, pues no, casi mejor que esté vestido, Broti.
Y nadie le pone en casa, así que es un problema. No me quieren. Yo lo traté con Núñez, Mendoza y Gloria Esté.
Bueno, a ti te falta cuarto y mitad para estar en casa ya, ¿eh?
Sí, bueno, pero no por mérito.
Por edad.
Exacto. Pero...
No, por dinero.
Un señor que haya venido y me diga, toma, chato, ya no vuelvas más. No lo he encontrado.
Oye, Broti, tengo curiosidad, por saber, ¿sabes dónde va a ser la rueda de prensa de Marcelino o no?
Pues está bajando a varios sitios.
La estaba valorando, ser, ¿eh?
Yo creo que se va a hacer en Madrid.
En Madrid.
Yo hablé con él el otro día y la estaba valorando.
Es que, yo creo que es obligada la salida. Hombre, absolutamente. De Marcelino, claro. O sea, sí. No sé si será en Madrid, en Gijón o dónde la tiene que hacer, pero tiene que hacerlo.
Tiene muy claro.
Yo creo que la tenía que hacer.
Lo que va a decir y lo que va a explicar, ¿eh?
Escúchame, si hubiera un sentido del humor en el fútbol que no lo hay, la tenía que hacer en el Molinón.
Tiene que pasar a decir en Vallecas.
No, no, no. Abrir el Molinón y decir, señores, venga usted para acá.
Bueno, tiene tres posibilidades para hacerla, ¿no? En Gijón, Molinón, en Madrid o en Villarreal. Quizá la más oportuna sea Madrid.
Sí, porque eso, es el punto intermedio, ¿no? Básicamente.
Sí, totalmente.
Bastante equidistante, ¿no? De una a otra. Antes de despediros, hoy es que, claro, tengo yo añoranza de los tarubitos. Y hoy la familia del Atlético de Madrid se ha dado cita en Lorca. Gran ciudad. Allí estuvimos haciendo un partido de las 12. Magnífico, ¿verdad, Tomás?
Y tanto.
Qué bien nos trataron, ¿eh?
Maravillosamente.
Joder, ni brócolis que trajimos, ¿eh?
Muy buena gente. Y la camiseta del brócoli mecánico.
La camiseta del brócoli, tengo, señor. Sí, señor.
Me la pongo y la gente se cae al suelo.
Pues allí se ha rendido un sentido homenaje a Lázaro Albarracín, vicepresidente de la ETI, que yo desde luego, desde que tengo uso de razón, me parece que está ahí. No sé cuántos años llevará. Antonio Torre no podía faltar, porque se ha juntado la crema del Atlético de Madrid. A ver si la emoción le deja contárnoslo. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, buenas noches.
Buenas.
Desde la Hacienda Real Los Olivos de Lorca,
magnífico.
Un día precioso. Oh. Un día en el que Lorca tiene una plaza muy especial, que lleva la plaza, el nombre de Lázaro Albarracín, es el lorquino Lázaro, lleva... Bueno, la trayectoria de Lázaro Albarracín, cualquier atlético la conoce, cualquier gente del fútbol también, lleva 50 años y como vicepresidente del Atlético de Madrid, siendo el embajador de este equipo en todas las peñas, no solo de España, sino de muchos sitios de Europa, del mundo, ha ido a todos los sitios Lázaro y se le ha visto muy emocionado todo el día. Aquí están, de fondo, Giras, el micro,
sí.
Están colmando de regalos las cerca de 30, 40 peñas que se han congregado aquí, insisto, 500 personas. Acaba de ir ahora Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que ha estado también acompañando a Lázaro Albarracín, está Rado Mirantí, muy, muy amigo de Lázaro en gran parte de la trayectoria del vicepresidente. Y aquí estamos nosotros contándolo y viviendo un día precioso, un día que, bueno, pues está coronándose con mucha emoción. Lázaro está superado ya, porque le han colmado de regalos, de piropos, de todos los discursos han ido siempre alrededor de lo mucho que ha hecho él por el Atleti a lo largo de su vida. Ha habido una canción especial de Fernando Medina, que es el hijo de la Almeja, un conocido aficionado de Badajoz, ha habido Chaito y Palo Santo.
Es de la Almeja.
Fernando la Almeja, tú la conoces, ¿no, Guas?
Sí, magnífico.
Y luego Chaito y Palo Santo también le han dedicado una canción muy especial. Bueno, está siendo una jornada, Joseba, muy, muy bonita y que habla de la fidelidad, del amor, de la gente que sigue unos colores por una persona.
Oye, con la Almeja.
Oye, Broti, Siro, Tomás, no diréis que no, que no es conmovedor.
Oye, con la Almeja y Palo Santo.
Lo digo en serio. Lázaro Albarracín es de esos personajes.
Está un caballero.
De los colores. O sea, yo. Es como Nicolau Casaos, Luis de Carlos en el Madrid. O sea, son personajes de estos que son apreciados y queridos por encima del color que luzcan en su camiseta, ¿no? Y Lázaro, yo creo que está a esa altura de Nicolau Casaos, de Luis de Carlos en su día. Creo que es un personaje.
Fíjate cómo será que de todas las peñas aquí presentes de muchas partes de España, ha venido también un representante de la Peña Atlética de Nueva York, que ha cruzado el charco, que ha hecho 200.000 kilómetros, horas de vuelo para estar aquí presente también en este homenaje. Muy bonito, ha sido un día precioso.
¿Te has emocionado tú, Antoñito?
¿Cómo?
¿Te has emocionado tú también?
Yo sí, porque yo me emociono.
Tú eres muy sentido, por eso te lo decía.
Yo soy sensible.
Yo
lo sé. Antoñito es un lorquino más.
No, yo no soy lorquino, yo soy de Badajoz. Pero,
de Lorca, sí.
Pero no, pero esta noche ha sido que... esta noche ha sido un Lorquino más.
Sí, esta noche sí. Esta noche porque además hay una peña aquí, Atlética, Castillos de Lorca, que es la que ha organizado todo el evento, que son unos fenómenos, que se han empeñado durante mucho tiempo gastándose la pasta, palmando horas de familia, palmando horas de descanso para organizar una cosa preciosa, que ha tenido un coloquio esta mañana en el que hemos participado con Rodomiro Tich, con Picu, Javi Díaz de As, con Manolo Briñas, que no se me olvide, Manolo Briñas, una institución mítico de la Mina Estado, y que está todavía aquí. Luego ha habido una comida con la familia, luego ha habido a las 7 de la tarde con el alcalde de Lorca el asunto de la plaza, que ha sido muy emocionante. Bueno. La plaza de la Ferrera. Bueno, pues aquí estamos, por cariño, ¿eh?
Sí, oye, pues lo hermoso es que tengan los homenajes en vida.
Ahí sí que las da, Elías.
Esto es lo hermoso de verdad, que gente buena y que gente que ha hecho.
Sí, señor.
Mucho Antoñito, allí te lo haremos también en vida, no te preocupes.
Sí, hombre.
No, es que además lo más bonito.
Antoñito, los homenajes lleva haciéndoselos en vida.
No, pero se los hace él. Es que se lo hagamos nosotros.
No hace falta homenajearle.
Ay, Broti, que esto es un viaje, hay que aprovechar el paisaje.
Toño, un beso a la almeja.
Oye, un abrazo fuerte a todos y de verdad que ha sido una cosa muy bonita. Y además, lo que decís, ¿no? Ver a Lázaro emocionarse con toda la... Bueno, pues el caudal interminable de gestos de cariño que ha tenido hacia su persona.
Joder, qué bonito.
Oye, qué extraordinario.
Joder, que a mí se me hace un nudo en la garganta.
No,
me cuesta.
Yo escuchando.
¿Queréis que os ponga algún cantante de los que has actuado?
Almeja, por favor. Hola, Almeja, hombre.
No. ¿Este viaje tenía dietas o no?
No. A mí, nah, esto no. Además me lo pago yo encantado porque...
Y el cubierto también, lo ha pagado él, soy consciente de ello.
No, me he pagado todo lo que hay que pagar, el tren, el hotel...
Ya lo sacarás de algún sitio, no te preocupes.
No.
La emoción de Antoñito es...
Es difícil explicaros el valor de un sentimiento, ¿no?
Hombre, por favor, extraordinario. Oye, vuelve con 2.000 euros más de los que se van a llevar.
Es mejor esto.
¿Has pasado dietas por el día de hoy, Antoñito, o no?
No, por favor, no seáis crueles.
Le ha hecho un agujero al Ayuntamiento de Lorca que no veas. Va a haber lío... Atento a la noticia.
Algún presente sí que te traerás, Antoñito, seguro. Porque es muy generosa la gente de Lorca. Amigos. Es muy generosa.
Estamos buscándonos ahora para darnos un premio ahí en el... premios, pero os acordaba mucho de vosotros también del programa que hicimos aquí en Lorca.
Que se portaron fenomenal, la gente de Lorca, ¿eh?
Sí, gente muy cercana, muy cariñosa, tremenda, ¿no?
Muy bien. Antoñito, muchas gracias, disfruta, ¿eh?
Un abrazo a todos. Gracias. Chao.
Por cierto, nos pasó una anécdota cuando hicimos el programa en Lorca y salimos del hotel y fuimos al teatro y cuando llegamos al teatro, de repente había señoras sentadas en sillas de estas de playa allí, un montón de señoras en la puerta del teatro. Y era una hora antes del programa y dijimos, ¡ay, buena leche! Bueno, yo pensé, ¡joder, esta gente!
¿Y no está la bandera?
Bueno, ya está la bandera y llevan aquí horas, claro, pues era pinta de que
para
llevan
ver a
allí.
Paco González y esto.
Bueno, esos no van. Pero dijo, pues para ver el programa, joder, qué mérito tiene esta gente. Y resulta que entramos un poquito más y había una campaña de donación de sangre. Coincidiendo. Y entonces, cuando yo me meto y les veo a las mujeres ahí donando sangre y los tubos de sangre, digo, joder, macho.
Dijimos buenas noches.
Hay que ser idiota.
Tal cual.
A pensar eso. En fin. Broti, Siro, Elías, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, hasta mañana. Tomás, tú no te muevas, que tenemos que volver, claro. Tenemos que volver a la selección. Tenemos que hablar con un jugador que, yo decía antes, para mí ha sido una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Julen Lopetegui. Ya está en la habitación después de cenar. Pepe Reina, hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Pues muy bien.
Muy bien, muy bien. Tú no habías cerrado las puertas a la selección, pero creíamos que la selección a ti sí te las había cerrado. Y mira por dónde.
Nunca es tarde si la dicha es buena. Al final, con trabajo se consigue todo y muy agradecido y muy contento de volver. Claro.
Oye, pero, ¿de verdad que mantenías alguna esperanza de volver o dices, bueno, yo ya me imagino?
Si no, sería un necio. Yo creo que al final, todo jugador que esté a un nivel importante, que haya estado en la rueda de la selección en los últimos tiempos, lo que espera y lo que desea, desde luego, es estar en la siguiente lista, ¿no? Y claro que no había perdido en absoluto la ilusión de volver.
Hombre, la temporada pasada te salió un temporada... Julen Lopetegui, con el que hemos hablado hace un rato y al que, por cierto, hemos notado muy tranquilo y con una charla muy muy fácil, como suele ser habitual con él, nos dijo el día de la lista que habías hecho un temporadón. Y es verdad, te salió una gran temporada. Os faltó la puntillita ahí al final, pero os salió una temporada magnífica.
Sí, gracias a Dios, el año pasado fue bueno, ¿no? A nivel colectivo las cosas se hicieron muy bien y al final pues se refleja en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando el equipo está bien, todos estamos un poquito mejor y la verdad es que el año pasado fue bueno. La pena, como decías tú, que al final nos faltó un poquito de gasolina y la Juve pues apretó y se llevó la liga, pero bueno, satisfechos y a intentar repetir más o menos el mismo año otra vez, ¿no?
Vamos, que no estás ahí por simpático, ¿no? Que ya te has encargado de destacar eso.
Yo creo que no, pero bueno, opiniones hay muchas, hay que respetarlas todas. Yo creo que...
Joder, pero eso de los chistes, eso ya huele un poco, ¿no?
Sí, bueno.
No, está ahí por cuenta buenos chistes.
Alguno contaré, o sea, eso es, no porque digan, joder, que lleven a dejar de, no voy a dejar de contaros, pero vamos.
Que lleven a Leo Harlen a la selección, joder, que cuenta mejores chistes que tú.
Los méritos deportivos yo creo que hay que tenerlos también presentes y bueno, pues gracias a Dios, como te digo, satisfecho por cómo están saliendo las cosas en Nápoles y por recibir el premio de la llamada de la selección.
Oye, no vamos a tirar piedras contra Vicente del Bosque, ni mucho menos, al que seguimos apreciando, a que aunque ya no sea seleccionador, pero sí que se necesitaba un cambio, ¿no? Sí que se necesitaba mover un poquito el árbol, ¿no?
Bueno, hay momentos en los que es así, en la vida se buscan nuevos retos, nuevas ilusiones, los cambios a veces son necesarios y bueno, pues espero que sea para bien de la selección. Por supuesto que hay que estar agradecidos y ser muy conscientes de lo que ha hecho Vicente estos últimos años y bueno, pues seguramente será una línea que sea continuista y que al final las bases están sentadas, que hay una filosofía de juego clara, que es lo más importante, y que ahora pues necesitamos los toques personales de otro seleccionador, ¿no?
Claro, y básicamente teniendo en cuenta que no ha sido una revolución profunda, porque no debería de serlo, ¿qué ha cambiado Julen Lopetegui en esto que has detectado tú los primeros días?
No, él le quiere dar una personalidad clara al equipo y quiere que bueno, pues que vayamos a por los partidos, que seamos dominadores de los mismos y que esa personalidad sea tanto en casa como fuera. A partir de ahí, lógicamente, tendrá sus toques, como te digo, personales y eso con el tiempo pues se irán viendo.
Lo decía Sergio Ramos, eso me imagino que os pasará a todos, se os hará extraño no ver a Iker ahí, ¿no?, después de 17 años.
Son muchos años y lógicamente pues era un fijo siempre en todas las convocatorias. Yo tenía la suerte de poder compartir con él muchísimos años y bueno, pues me siento un privilegiado por haber estado a su lado y de ser, entre comillas, su fiel escudero, si cabe la expresión, durante tanto tiempo, ¿no?
Tomás.
O sea, cabe la posibilidad que en el Mundial de Rusia vayáis Casillas, tú y Paco Ullo, por ejemplo.
Bueno, estando bien los tres, ¿por qué no?
Qué fino, ¿no? Y tú, la Eurocopa vista desde casa, ¿qué conclusiones sacaste? ¿En qué la pifiamos?
Yo creo que el problema, entre comillas, donde se falló fue en el tercer partido, ¿no? Te permitía saltar a la otra parte del cuadro, que era pues más asequible, si se puede decir, y se perdió contra un rival que jugó pues seguramente mejor que España y bueno, pues contra Italia no hubo color. La selección italiana fue netamente superior.
No supimos meterles mano de ninguna manera, ¿no?
No, tenían muy bien estudiado el partido, muy bien preparado el partido y fueron mejores, hay que reconocerlo así.
Hablando de Italia, en Nápoles ya no se podrá decir que eres amigo del Pipa Higuaín, ¿no?
Yo, amigo de Pipa Higuaín, voy a seguir siéndolo siempre.
No, una cosa es que lo seas y otra cosa es que lo digas.
Lógicamente, bueno, pues es una noticia que a los napolitanos les cuesta digerir y que lógicamente se ha marchado al eterno rival. Bueno, pues al final yo digo muchas veces que los jugadores, los presidentes, los entrenadores van pasando, lo que queda es el club y los aficionados seguro que van a estar cerca de los jugadores que se hayan quedado en Nápoles y nada más.
Joder, porque gente más pasional que esa, no sé si has visto en algún sitio. Tú que has estado, por ejemplo, en Liverpool, en Múnich, los alemanes son más fríos, ¿no? En el Barça, joder, como estos no hay otros, ¿no?
No, la verdad es que no. La verdad es que, bueno, para bien y para mal son así. Yo estoy encantado allí, la gente te da su cariño cuando te ve en la calle, cuando estás cerca de ellos y es un público muy agradecido, así que bueno, intentar seguir dándole buenos ratitos y emociones dentro del campo que esa gente lo valora, ¿no?
¿La familia le tienes ahí en Nápoles?
Sí.
Sí. Que es una ciudad, por cierto, que yo no sé si tiene demasiada mala fama, ¿no? Porque cuando estuvimos con vosotros allí pudimos comprobar, ¿verdad, Tomás? Que es una ciudad... Es un tanto caótica, eso es verdad, y no hay que negarlo. Pero es una ciudad que tiene un encanto, por otro lado, extraordinario, ¿eh?
Punto caótico que la hace divertida, que la hace especial. Tienes que entender la ciudad, tienes que adaptarte a ella y aceptarla. Y si lo haces, te digo yo que te lo pasas muy bien y disfrutas mucho de esa ciudad.
Nosotros lo pasamos, ¿verdad, Tomás?
Pasamos magníficamente, pero esto creo que es lo de Figo a lo bestia, esto de Higuaín. ¿Tú te imaginas cómo puede ser el primer Nápoles-Juve con Higuaín y la Juve?
Habrá pasado mucho tiempo, si no me equivoco es en abril, así que de aquí a abril pueden pasar muchas cosas.
Bueno, la gente tiene memoria, sobre todo para estas cosas, la gente tiene memoria y seguro que no se olvida. Pepe, nos encanta hablar contigo y que te vaya todo muy bien. Mucha suerte y feliz temporada si no hablamos de aquí en un rato, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Chao, chao.
Andrea, ¿qué dice la gente?
Muchos comentarios sobre nuestro tiempo de opinión, sobre todo acerca de esas palabras del presidente Martín Presa. José decía, es inaceptable hablar de la muerte de vidas humanas y que no se haya arrepentido en el acto es una vergüenza. Ramón nos decía que si Martín Presa llevó en algún momento algo de razón sobre el tema de Marcelino, la perdió completamente al utilizar esa comparación tan ruin. Carlos nos decía que alguien debería de tratar de controlar la incontinencia verbal de Martín Presa, que le hacen un flaco favor. Luis decía que le parece muy bueno que Marcelino vaya a presentar una querella a Martín Presa y que se alegra porque las palabras han sido intolerables. También hemos recibido muchos mensajes de esta entrevista a Pepe Reina. Rubén nos decía que es un grande, se merece mucho estar donde está y volver con la selección. Joaquín nos escribía, ojalá Reina pueda volver a hacer alguna actuación como camarero, como la que le pudimos ver cuando ganábamos. Y Francisco nos decía que la alegría es igual o más importante a veces que otras muchas cosas dentro de un equipo y que Pepe Reina es eso en España, encantado con su convocatoria.
Las 12:36, hora menos en Canarias. Dejamos a un lado el fútbol, vamos a hablar del mundo del motor, pero antes el ciclismo. Hay que analizar el etapón que hemos visto hoy a la Vuelta a España y lo que nos espera, porque mañana viene otra de tranca.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Este lunes, desde las 8:30, juega España, juegan los nuestros.
¡Hay que quitarse el sombrero!
Primer partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
España-Liechtenstein.
¡Ojo, Manolo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Bueno, pues nada, que empezamos.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
No hay nada como volver a casa y tener un frigorífico nuevo con una financiación de hasta 24 meses.
Y además con un 15% de descuento.
En El Corte Inglés alegramos tu vuelta a casa con una financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en frigoríficos y congeladores.
Vuelve a casa contento con las mejores ofertas en electrodomésticos del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Carflexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente Flexicar.
¿Necesitas running después de tanta playa y descanso? Inscríbete en la prueba con el recorrido más espectacular de Madrid y sé uno de los 10.000 runners que disfrutarán de la capital a lo grande el 18 de septiembre. Infórmate en madridcorrepormadrid.org. Promueve la Comunidad de Madrid. Patrocinador oficial Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
¿Eres administrador de fincas? ¿Estás cansado de recibir quejas en los servicios de seguridad, conserjería y limpieza de tus comunidades? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Llega al Teatro Infanta Isabel Los Desvaríos del Veraneo, obra maestra de Carlo Goldoni, producción de Venecia Teatro. Una disparatada comedia sobre dos familias que luchan por ser las mejores en sus vacaciones de verano. Bienvenidos a Los Desvaríos del Veraneo. No pararás de reír.
Más información en gruposmedia.com.
Argüelles te da más.
Por tu coche usado.
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora.
Argüelles te da más.
Si cambias tu coche viejo.
Argüelles te da más.
Siempre el mejor precio.
Visítanos en calle Galileo 5.
Infórmate en el 91 447 88 88. 91 447 88 88.
O argüelles-medioautomóviles.com.
Y recuerda, Argüelles te da más.
Mucho más.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
El cambio de ritmo que tienen Nairo y Froome ahora mismo a mí me cuesta seguirlo. Claro, claro que había muchos parones, mantenían una velocidad constante, eso hacía que se abrieran las diferencias. He querido únicamente mover simplemente por curiosidad. Es una pena estar al final con Nairo y con Froome, pero por otro lado yo creo que las piernas encuentro bien, no he terminado demasiado mal, pese a que he perdido tiempo. Evidentemente hoy pues podría haber sido un mejor día, pero bueno, las piernas no han ido del todo mal, pero bueno, vamos a descansar y mañana será otro día.
Habrá que perdonarles a los ciclistas por el sainete de ayer en Danzarinea, porque lo que han demostrado hoy ha sido maravilloso. La etapa reina con final en Obisk ha hecho honor a su nombre, ha sido una etapa reina. Ha habido tantos frentes abiertos, tantas incertidumbres, tanta tensión y tanta velocidad que parece increíble que de cara a la general no haya pasado casi nada. Bueno, sí, sí ha pasado algo. Alejandro Valverde ha perdido hoy 10 minutos. Casi, ha dicho adiós al poli. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Dónde estáis?
En Jaca.
En Jaca, hombre.
Sí.
Buen sitio.
Galopando y cortando el viento.
De bueno, fácil, ¿eh? Mira. Da recuerdos de Petón en toda esa zona.
Sí. Ya hemos mandado fotos del equipo por Huesca, por Jaca y tal. Y esto lo conoce como si fuera el Huesca.
El Huesca.
Falkes. La leyenda de Falkes.
El evento Sloan.
Señor Pereiro. ¿Dónde está Oscar?
Hola, ¿qué haces?
Aquí haciendo un poquito de programa de radio. ¿Y tú?
Yo muy bien, yo estoy aquí intentando despertar a estos dos que estaban ya medio dormidos.
Sí.
Y he pasado por la habitación a hacer
la ronda. Y todavía estás clamando por lo bien que se lo ha pasado Luis Pasamontes. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Viva el ciclismo, ¿eh?
Pues sí, vaya etapa que nos han dado estos artistas hoy. Lo hemos pasado bien.
Oye, lo primero que tenéis que aclarar es, con la tabarra que nos habéis dado hoy, ¿cuál era la estrategia, el objetivo de la estrategia de Lorica?
Pues ha debido salir bien, porque ahora mismo tienen al tercero en la general
y al cuarto.
Cuarto en la general. Sí. O sea que les ha salido muy bien, han jugado...
Pero os ha traído por la calle la amargura el Lorica en la etapa.
Sí,
de,
no sabíamos muy bien.
Ha hecho un etapón el Lorica de quitarse
sí,
sombrero.
Increíble. Y al final Chávez llegó tan bien que incluso sorprendió a la cámara de televisión española, porque Chávez entró por delante de Froome, de Quintana, de Contador, de Samuel, en un final de puerto en el Obisk tremendo, para que el colombiano se pusiera tercero en la general, aprovechando el mal momento que ha pasado en el día de hoy Alejandro Valverde. Por muy bueno que sea, por mucha clase que tenga, con la temporada que lleva, era normal que pudiera pasar esto, y esto le ha ocurrido hoy a Alejandro Valverde, que se ha dejado 10 minutos y medio con respecto al resto de importantes de la Vuelta a España, y a partir de ahora, a ver qué papel juega Lorica y Neil Stephens en la lucha por la general de la Vuelta. Yo creo que Chávez y Yates son dos cartas que Neil Stephens puede manejar muy bien, que se está demostrando como el mejor estratega de lo que llevamos de Vuelta a España. Siempre le ha gustado el ciclismo de ataque, siempre ha tenido un especial feeling Stephens con la Vuelta, y yo creo que un equipo como el Lorica, que falla muy poco y que en la Vuelta da casi siempre su mejor versión, se merecería no solo estar en el podio, sino estar lo más arriba posible del podio.
Oye, lo que hizo hoy el Lorica sí. Y Neil es para ponerlo de teoría, de clase teórica para cualquier clase de escudo.
Mandar tres por delante en la fuga, luego que salten dos, que salten tres, que se junten cuatro, es increíble.
Y de cómo fueron esperando escaladamente, ¿no? De justo... En el Marilán tenía uno, después Gerrans, que sufre como un perro para cogerlo también en la bajada. O sea, para mí fue perfecto, porque hoy estábamos hablando que salieron cuarto y séptimo y acaban de ponerse tercero y cuarto en la general, y aparte saltaron incluso por momentos a intentar ponerse líderes de la Vuelta Ciclista España.
¿Decías, Luis?
No, decía que bueno, que Anil yo le conozco, fue director nuestro también, de Oscar y mío en Casa de Palme, y bueno, pues es un ex ciclista que cada como director está disfrutando, y además tiene una manera bastante curiosa de llevar a los ciclistas, ¿no? Decía el otro día que en esa última parte de la carrera él normalmente les deja que también ellos sean los protagonistas de la estrategia y que mejor que ellos nadie sabe cómo se encuentran de fuerzas, que les gusta que se comuniquen entre ellos, que digan quién va mejor, quién va peor, y hasta ahora le está saliendo bien, están haciendo un carrerón tremendo y, como bien decía Óscar, ¿no? Pues yo, a mí me dan ganas de, a la escuela de niños que tengo ahí en Canal de Nacional, ponerles algún día el vídeo de la etapa de hoy, decirles esto es ciclismo, chavales, y así se trabaja, así trabajan los gregarios y así apuestan los líderes por seguir adelante en una clasificación general.
Neil Stephens, que es el australiano más vasco que hay, es como Juanjo Bispe, pero al revés, que es el euskaldún más australiano que hay en
hay
el
que
mundo
equilibrar el mundo, claro.
Claro, y tanto, unos para allí, otros para aquí. De todas formas, dejadme decir, eso sí, que ha ganado Robert Gesing, que ha sido una victoria muy emotiva la suya, por lo que se le ha currado, y a pesar de lo feo que pedalea este chico, porque pedalea muy feo, su victoria ha sido impresionante.
Bueno, más feo pedalea Froome todavía.
También.
Y ha ganado tres Tours de Francia, que es un tío que es muy poco estético. Y ahora mismo es el gran favorito para ganar la vuelta, con las diferencias que tenemos, con las sensaciones que ha desprendido hoy en la subida de Lobis, con los ataques de Nairo Quintana, que eran muy fuertes, pero él prácticamente ha vuelto a recordar al del mes de julio, sin tener que levantarse de la bicicleta, mirando el potenciómetro, encendiendo la moto, dando las pedaladas necesarias para llegar a la altura de Nairo Quintana. Y yo creo que desfondar al líder colombiano del Movistar más moralmente que físicamente. Hay un movimiento que no acabamos de... Estábamos discutiendo la cena Pereiro y yo después de ver el vídeo de Movistar, cuando se pone a tirar del pelotón, a echarle una mano al Sky, que ha estado muy en el alambre durante toda la etapa, corriendo a la contra, cosa rara en el equipo televisivo británico. Y ha habido un momento que se ha puesto a trabajar el Movistar, teniendo a Dani Moreno casi de líder virtual de la Vuelta a España. Seguramente entrarían en juego ahí clasificaciones secundarias que, a lo mejor, al ojo de los que estamos siguiendo la carrera en el fragor de la batalla, no les prestamos demasiada atención. Pero a mí ese movimiento sí que me pareció extraño, porque le estuviste echando un cable a un equipo que estaba medio muerto, teniendo al gran rival contigo en el mismo gran grupo.
Os lo he oído que lo decíais muchas veces, pero es que dejarlo todo en manos de Moreno, no sé, era como un poco arriesgado, ¿no?
No, porque igual era medio
minuto. Yo creo que la apuesta era más tratar de que Nairo sacase más tiempo, ¿no? Sacase más renta.
Sí, pero al final el tema de Nairo con Froome es la última bala que te puede quedar, ¿no? Tú ya sabes que Nairo...
Sí, pero ¿qué bala te quedaba con Moreno?
Pues no ninguna.
Tienes el líder con 35 segundos.
Simplemente que metes...
Y sabes que la contrarreloj le va a meter una minutada.
Bueno, pero ya vuelve a ser Quintana Froome, no pasa nada.
No, pero yo creo que en el momento que metes... estratégicamente perfecto Movistar, que metes a tres tíos en la fuga, encima el mejor colocado es de tu equipo, pues que tire el Sky hasta pie de la whisky. Después, evidentemente, las habas hay que jugárselas entre Froome y el propio Nairo Quintana. Yo hoy vi a un Movistar eufórico en cuanto a trabajo, a lo que es planificar una etapa, a lo que es llevar a cabo de libro, lo que es la ejecución y demás, pero vi a un Nairo derrotado psicológicamente, de ver que sus ataques son fuertes, que va más, pero que Froome, sinceramente, yo creo que Froome empezó la Vuelta a España un pelín corto o no al 100% como empezaron otros, pero ahora mismo es el corredor que da una seguridad en el momento de pedaleo, que cómo se mueve en carrera y demás, que tenemos que decir que mañana Formigal no es un puerto durísimo, y salvo que tenga un día fatal y fatal, por mucho que yo el corazón me pida que Nairo gane la Vuelta Ciclista a España, yo creo que Froome es el máximo favorito a día de hoy.
Pero vamos a ver qué factura pasa lo de hoy, que imagino que vosotros que habéis sido ciclistas, lo de hoy, eso está en el 50 kilómetros, ¿no?
Sí, y además, Joseba, fíjate que estábamos diciendo que evidentemente no es el equipo del Tour, ¿no?, lo que tiene Froome aquí, y en algunos momentos, como decía Eri, parecía que estaban ahí en la cuerda floja durante la etapa, pero es que al final hoy era muy complicado, ¿no?, también saber cómo iba la carrera, porque hacían falta 80 motos para tener todo controlado de televisión, pero el propio Le Polconi, que creíamos que se había quedado, ha llegado por delante de Froome, David López ha estado casi hasta el final, Peter Kenak también, o sea, que sigue teniendo equipo, que está acompañado, y que hoy realmente yo creo que es un poco el primer día que hemos visto al equipo Sky y poner un poco el morro en carrera, o sea, que queda carrera todavía, que Movistar lleva mucha tralla encima, que ha tenido bastantes etapas en las que ha castigado mucho a esos hombres de equipo, y yo, para mí, el equipo Sky todavía tiene a sus corredores bastante frescos, y lo que queda de carrera los va a necesitar y seguro que los va a utilizar.
Nairo Quintana gana libertad con los 10 minutos que se ha quitado Valverde, es decir, que Valverde va a tener un poco más de manga ancha para hacer un poco su carrera y quizá ayudar por delante en alguna etapa en la que le dejen un poco más liberado, si es que le aguantan las piernas. Hoy en la línea de meta realmente Valverde está bastante derrotado y asumiendo que la temporada se le está haciendo muy larga.
Al final, antes o después, sabía que esto iba a pasar porque, bueno, son muchas carreras ya encima. Pero bueno, lo hemos intentado, lo importante es que el equipo seguimos de líderes y ya está.
Nairo contra Fromm, necesitáis más tiempo antes de la crono.
Sí, eso es verdad, que necesitamos más tiempo, pero bueno, no será por no probarlo. Nairo lo ha probado mil veces, pero Fromm está muy fuerte y hay que aceptarlo.
Alejandro Valverde que ha hecho crack, pero casi casi nos quedamos más tranquilos porque lo que estaba haciendo era paranormal,
Sí, lo de Alejandro, yo lo ponía en Twitter, es para ponerle una estatua en cada pueblo, cada ciudad, en la plaza central de cada pueblo, la ciudad de un tío como Alejandro, que él dice que se le está haciendo larga la temporada. Te puedo asegurar que para mí esto fue un mal día de Alejandro Valverde, que mañana lo vamos a ver en Formigal, seguramente trabajando en la parte final para Nairo, lo vamos a ver disputar la etapa en Más de la Costa y lo vamos a ver hasta el final de la Vuelta a España al 100%. Lo que pasa que cuando uno lleva tanta cargas de competición y demás, el día que hoy pudo pasar, que a nivel de sensaciones tan malas, psicológicamente es cuando no soportas el intentar superar una etapa como la de hoy.
Y él también se va a liberar un poco, yo creo, después de lo de hoy, pues él, como decimos, estaba disfrutando porque ya no se le puede pedir más después de la temporada que lleva con ese sexto en el Tour y ese tercero en el Giro. Y después de lo de hoy, pues él también se libera un poco, ya claramente se aparta de ese cajón de podio que en algún momento nos hizo soñar porque escapa de todo este crack. Pero ahora, más que nunca, pues como dice Óscar, va a estar trabajando, vamos a ver cosas interesantes de Alejandro durante esta vuelta y quién sabe si a lo mejor algún triunfo parcial de etapa.
Oye, a los que acusaban a Nairo Quintana de no atacar nunca, hoy han tenido un ejemplo de todo lo contrario, Le ha metido seis, yo creo que ha sido unos seis hachazos a Fron, eso sí.
Seis, sí.
La respuesta ha sido inmediata del keniata británico.
Sí, sobre todo el primero, O sea, se ve claramente desde el helicóptero, lo estábamos viendo en la retransmisión, la imagen y el primer ataque de Nairo que coge metros, se ve cómo llega Froome a él con una facilidad pasmosa, con ese molinillo característico y ahí realmente... como decía Eri al principio, es un golpe moral importante para el colombiano, pues ver que no consigue, que ya por lo menos consigue atacarle, algo que en el Tour no tenía al alcance, pero que no es capaz de soltarle y es un poco, yo creo, que la tónica que vamos a ver en esta vuelta.
Nairo tiene una ventaja de 54 segundos sobre Fromm, Chávez está a 2.01, Yates está a 2.17, Contadores este está a 2.36 y Samuel Sánchez séptimo a 3.59. Hablando de estos dos, pero primero del nuestro. Pero bueno, este hombre que quiere estar pedaleando hasta los 46 años, ¿o qué? El Sánchez.
Pues no sé, él tiene para otro año
ya... y se va y tal, y anda ahí
sí,
vacilando.
Sí, tiene otro año, él siempre te va a decir siempre, Duru, queda mucho, cago en 10, queda mucho. Pero le hemos visto en una versión que no es muy habitual, siempre se ha criticado a Samuel Sánchez como un ciclista que iba muy, como decimos en Asturias, por el puestín, para estar dentro del top 10, que eso a él le valía mucho también cuando existía el sistema de puntos y era sin duda la cabeza visible y el aglutinador de puntos del conjunto Euskaltel cuando así funcionaba esto. Pero bueno, es un hombre que disfruta mucho de la bicicleta y siempre encuentra una motivación más allá para seguir. Pero también cuando te paras a tomar un café con él, te vas reconociendo que cada vez hay cosas que le cuesta más, sobre todo asumir riesgos. Samuel Sánchez siempre se ha destacado, por ejemplo, por ser un extraordinario bajador, que sigue siendo un extraordinario bajador, pero ya él dice que cuando se va a poner a 70 y pico, 80 por hora en un descenso, ya se le empiezan a venir a la cabeza las imágenes de la prole, de la mujer, de la familia y que ya tiene una edad, aunque mientras siga encontrando la motivación para entrenar, que es la base del ciclismo, porque aquí tienes que salir a entrenar tú, no viene nadie a buscarte, no tienes un grupo en el que meterte salvo en concentraciones, pues el tío seguirá para adelante.
Claro, pero vas controladamente, pero a cambio ataca más en la montaña.
No, lo que pasa es que arriesga menos, pero Samu, como es un tío que controla muy bien lo que es la técnica de la bajada y demás, baja muy rápido, pero seguro, le falta igual ese 10% que a veces se tiene que jugar uno, como hizo Zaguirre, por ejemplo, en la etapa que se ganó en el Tour de Francia.
Sí.
Yo, evidentemente, un corredor como Samu, que está entre los 10 primeros prácticamente en cada etapa de esta Vuelta de Ciclista a España, que está fuerte, pero es que hoy, aparte de fuerte, estuvo inteligente, estuvo muy listo porque supo el momento de leer la carrera, de pegar el primer ataque fuerte y después de ver perfectamente como Nairo, Contador y y Froome se estaban controlando, y cada vez que lo cogían, pues él seguía su bola, se abría a la izquierda, y sin pegar tampoco, sin dar un cambio de ritmo muy fuerte para no cargar las piernas de ácido lático, él seguía su ritmo y al final pues prácticamente llegó con los mejores.
Hablando de contador, al que bueno, al pues, ha puesto de maravilla también en la transmisión.
Escucha, es que este señor contador está a un minuto y algo del tercer puesto del podio.
Va a acabar en el podio.
Y no va a parar, ¿eh? Este no va a parar.
Está a 1.35.
Sí.
Yo lo dije hoy cenando, se lo dije aquí que Ari me decía, no creo. Yo te aseguro que mañana Alberto Contador va a atacar antes de Formigal. En Gotefablo va a intentar liarla.
Esta es etapa Quique, recuérdanos cómo es la etapa. ¿Cuántos puertos hay? ¿Cuánto es larga?
Etapa al sprint que empieza a las 2:30 de la tarde. Así
¿cómo
que
al sprint?
Sí, digo al sprint que solo son 118 kilómetros.
¿118?
Sí, solo 118. El circuito por Sabiñánigo de 25 kilómetros y luego a partir del kilómetro 25 subida a Petralba de tercera, bajada, subida a Cotefablo de segunda, bajada hacia Viescas y desde allí 30 kilómetros de subida hasta el alto de Formigal de primera categoría con algún otro descansillo, evidentemente. Pero claro, etapa que si en el puerto de segunda se rompe por parte de alguno de los buenos de arriba puede haber mucha tralla.
Formigal no es duro. Formigal no es un puerto para, por ejemplo, salvo que Nairo o salvo que Froome tengan un día nefasto, no es un puerto duro como para dejar. Creo recordar que en la última parte en Panticosa giran por el lado derecho del lago y la parte final es un pelín más dura, pero no es un puerto muy allá. Sin embargo, es una etapa trampa y para mí no es como dice Kiko al sprint para ganar Cavendish. Aquí mañana va a ganar un corredor que suba muy bien y estoy convencidísimo que mañana Alberto va a probar desde lejos.
Estas etapas cortas a Alberto le vienen bien y ya le hemos visto hacer alguna de las suyas en el Tour, ¿no? En una etapa incluso creo que más corta que esta, o sea que mañana Ike y Eri, los que estáis por ahí, seguro que le veréis haciendo rodillo un poco más rápido de lo habitual, porque mañana, como solemos decir, es salir a tope y llegar a tope, no hay más.
Joder, pues teniendo en cuenta la carga que llevan las piernas, si hay algún equipo que le meta tralla mañana y que vaya esto muy rápido, entonces la factura puede pasar va a ser más grande todavía, ¿no?
Sí, hombre, bueno, al final... Sí.
No, digo Luis, que al día siguiente es Alcañiz Peñíscola, en teoría es una etapa que tiene un puerto a mitad y que siempre digo, en teoría, que nadie se ofenda, que es una jornada de transición para los hombres.
¡Oh, palabra maldita!
No, digo
transición, que sale el suelo.
No, digo transición,
salen los demonios.
Gastando. No me refiero a que no debería ser una etapa de leña como la que fue la de hoy o la de antes de ayer para los favoritos y mañana sí que se puede gastar un poquito más y para después recuperar, entre comillas, entre la etapa de Peñíscola y el día de descanso y ya tomar más de la costa, contrarreloj, bueno, Gandía también tiene una y medio y ya Aitana.
Qué ganas tienen de bajar ya un poco para abajo, ¿eh? Porque llevan toda la cordillera cantábrica y ese
bajar
terreno,
para arriba es jodido, ¿eh, Luis?
No, se puede.
¿Subes o bajas?
Se puede. Al final está haciendo la vuelta al norte y ese terreno pues está haciendo media. Ya tienen ganas de ese día de descanso del martes de nuevo para recuperar, pero...
Sí, que luego lo que les espera por el Levante tampoco es moco de pavo, ¿eh? No son entabas llanas que se van a...
No, es que la gente piensa en playa y tal, y
es
que
cada etapón
puertos a punta pala, sí. Hay un terreno pestosillo.
Sí.
Menos mal que esto está grabado y se puede editar luego, si no... Dile ahora, Joseba.
¿Por qué? Porque las 12:57, por lo menos en Canarias.
Están estos con cuerpo de Jota, así nunca mejor dicho, sí.
Pues mira, esta es una buena tierra de Jotas, ¿eh?
Sí.
De Aragón la más
hermosa. La etapa de Gandía lo más complicado es subir Ilenia.
Ilenia, dice.
Quique, ponme un poco de orden en todo esto, ¿eh?
Sí, sobre todo este.
No, que... claro, no me sale nada divertido con lo de Ilenia ni eso, pero sin más.
¿Os vais de mambo ahora en Jaca?
No,
tendremos que arropar a Javi.
Qué mentirosos.
No.
Luis, en Bilbao se ha portado bien, tú que has estado un par de etapas por allí.
Sí, pero no pude, el criterio nocturno no pude estar. Estuve solo por la tarde, luego por la noche, no sé, pero bueno, se les veía buena cara, ¿eh? No sí. Había ojeras.
Mañana Zaragoza, no te digo que no.
Yo te voy a decir que en esta vuelta estoy de segurata total. El único día que vinieron con los ojos dados la vuelta es el día de Santander.
¿Pero los ojos dados la vuelta quién, tú o ellos?
No, ellos. No, si yo estoy aquí, pero más formal, ni me reconozco. Increíble.
A ti no te han dado los ojos la vuelta nunca en tu vida.
Veo el pelo corto en todas las personas del mundo.
Estáis fatal, ¿eh? Entonces, a ver si acaba la vuelta pronto, que todavía queda una semana y yo no sé si va a pasar esto demasiada factura. Andrea, ¿hay mensajes para estos muchachos?
Sí, sí, claro que
a
los
ver,
hay.
Pon la música, va, Javi. A ver qué os dice la gente.
Andrés, por ejemplo, decía que vaya pedazo de tapón el de hoy, que hacía mucho tiempo que no me divertía tanto con una etapa de una Vuelta a España. David dice que cómo gana el ciclismo con etapas como la de hoy, buenísima. Rubén mandaba un mensaje de ánimo a Valverde, le decía que es muy grande y que lo ha demostrado cada día y que estamos todos muy orgullosos de él. Y por último, Cristian decía que será difícil volver a ver una etapa como la de hoy en la Vuelta. Es difícil quedarse solo con un ciclista hoy. Han estado todos enormes.
Pues sí, señor. Hoy tenéis mucho mérito todos. Y a ver si el Caja Rural gana alguna etapita, ¿no? Que estáis ahí todos deseando, empujando. ¿Eh?
Molaría. Pero mira, hoy lo ha intentado Pardilla, muy valiente. Al final, pues él mismo decía que le fallaron un poco las fuerzas, ¿no? En eso que intentó. Pello Bilbao también estuvo ayudándole y sí que le vendría bien al equipo navarro una victoria, porque con tres corredores retirados, González, Lluís Mas, Madrazo, o sea, vendría estupendo.
Viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien que Caja Rural se sienta protagonista.
Sí, hombre.
Caja Rural seguro se RGA, que hay que decirlo todo, que además le gusta mucho que lo digamos.
Sobre todo RGA, ¿no?
Sí, bueno, que es lo mismo, es que al final es la división de seguros de Caja Rural, pero bueno, en fin, que viene muy bien para que ellos cojan moral, que son equipos que andan muy justos de presupuesto, pero que andan bastante bien de ilusión, y a ver si cunde el ejemplo para otros equipos que están ahí a punto de dar el mismo paso que el Caja Rural o que quieren darlo, y yo creo que eso viene muy bien, porque cuantos más equipos como Caja Rural haya, pues más pasos intermedios hay para que la gente que sale de su 23 y de élite, pues no se quede varada en el camino.
De momento no hay otro.
¿A qué hora empezamos mañana? ¿Cuál es la cobertura? Porque yo estoy medio loco, tengo que tener la radio puesta por un lado y el móvil con la aplicación por otro, porque no sé muy bien por dónde se da.
Tuto radio. Teniendo en cuenta que entre neutralizada la etapa empieza a las 3 y nosotros empezamos a las 4, así que casi casi etapa íntegra por la radio.
Sí, casi casi.
Bueno, pues nada, mira la
vivienda. Y a ver si me acuerdo de que acabo a las 6, no como hoy, que me ha atropellado el fútbol, pues estábamos tan emocionados que ni mirábamos el reloj.
Bueno, pues mira, a ver si va mañana pasa lo mismo. Hasta mañana, Eric, Quique, Óscar, Luis, gracias a todos, un abrazo,
Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.